Are you ready?
Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestro video de testimonio. Es el consejero de su compañero, su hermano Cristo, Víctor Hugo, como se lo conozcan, Víctor Hugo. Víctor Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Gracias por invitarme a este podcast y sobre todo pues darme la oportunidad aquí de tener mis 5 minutos de fama, ¿no?
Sí, vamos a lanzarte la fama. Así que gracias a ti por decir que sí. Digo, lo he dicho anteriormente, hay gente que le digo que si su testimonio me dice, no, déjame pensarla o déjame, le decía, no sé, preparado ahorita, ya te dije, y me dice, sí, vale, más si quieres mañana. No sé, mañana, pero te digo, 3 días después. Pero gracias por tu oportunidad y tu valentía por contar testimonio. Digo, no mucha gente se atreve, entonces gracias por decirles ya de compartir testimonio de vos para Dios. Entonces, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
¿Sabes? Soy médico general, médico cirujano y partero desde el 2013, creo que sí, el 2013. Y pues he andado bailando, ¿no? Que un consultorio, más que nada la práctica clínica. Hasta hace 3 años agarré un poquito el amor a la cuestión administrativa. Ajá. Ahorita soy médico de supervisión hospitalaria, más que nada. Pues soy de Seguros Monterrey, yo estoy a cargo de revisar toda la cuestión médica de los ingresos hospitalarios de los pacientes de Seguros Monterrey.
Ok, pasa de lo práctico a lo administrativo.
Sí, sí, es un área un poquito diferente, pues te ayuda, tiene, ¿cómo te explico? Tiene una esfera un poquito más amplia en cuanto a poder ayudar a la gente. Los ayudas de diferentes maneras, pues tratas ahí de buscar el bienestar, ¿no? De los demás.
Ok, muy bien. ¿De más cerca de eso? ¿Qué más?
Sí, no, pues, sí, no, creo que de ahí ya. No ha habido un... Bueno, pues es que... Sí me acuerdo una vez que me preguntó, creo que Eder, un amigo que me dijo, oye, pues métete al preseminario. Y yo le dije, no puedo porque pues ya, yo ya sé cuál es mi vocación, ¿no? O sea, yo ya sé que no voy a ser sacerdote, o sea, me gusta mucho la medicina, me gusta mucho atender a las personas y sobre todo el que cuando ellos están bien, pues yo me siento bien. Y con ese pequeño cambio acá a lo administrativo, pues sí, de todas maneras la práctica clínica pues ahora es más reducida, ¿no? Con mi familia, mis amigos y así. Pero pues sigue siendo el mismo objetivo, ¿no? O sea, pues tratar de ayudar a la gente, sobre todo que tengan ese bienestar.
Ok, muy bien. ¿Y el religioso es algún ministerio o grupo?
Ahorita estamos mi esposa y yo acudiendo al grupo de matrimonios católicos ahí en Santo Niño Atocha, se llama Majo.
Okay.
Pues ahí el spot publicitario, nos juntamos los lunes de 7 de la tarde a 9 de la noche.
Okay.
Pues por si a alguien le interesa, tenemos guardería, que eso es un gran plus, la verdad, porque sí, digo, no en mi caso no tenemos hijos aún, pero sí ha sido, al menos de mi comunidad, el parteaguas de, ay, pues voy a este grupo, no, es que esto sí tiene guardería aquí.
Ajá.
Entonces sí, son gente especializada en niños, son muchos maestros, sobre todo de preescolar y maternidad, entonces sí, sí se quedan en buenas manos.
Ok. ¿Y el grupo está formado para qué? ¿Para qué personas?
Pues es un grupo de matrimonios católicos, dícese de pues matrimonios casados por la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Sobre todo es el objetivo de tratar de estar bien tanto con nosotros, tanto personal, como con la pareja, como con Dios y con la comunidad.
Ok. Bien, pues si te interesa, el Majo en Santo Niño Atocha, de lunes 7 a 9, hay guardería, así que no tienen pretexto de, como ya lo decía Hugo, no tienen pretexto de que, híjole, pues no tengo, no tiene carros y hijos.
Sí, o a dónde me hago, qué onda, pues ahí.
Me lo rechazan, que son bienvenidos, entonces es la oportunidad, están casados por la iglesia. Es la oportunidad, no se van a arrepentir, entonces son bienvenidos a Santo Niño Atocha, lunes 7 a 9 de la tarde. Muy bien, entonces eres, trabajas ahí como supervisor en el CIMA.
Sí, bueno, nuestro módulo está en el Hospital Ángeles, pero sí, pues abarcamos prácticamente todo Chihuahua y si es necesario, pues Juárez y otros estados ahí.
Y también como el servicio de Dios, muy bien, y que busquen. Qué padre que encontrar gente que le sirva a Dios, que se interesa también por servirle, aparte de aprender, ya que están casados. Luego la gente es muy edad, pues ya pasó mi edad de chavorruco, de joven adulto, y de los 24 ya fue mi vida con la iglesia, ya me dedico al mundo. Y luego te casas y aparte pues un morro pretexto más, ¿no? Así como que ya me casé, pues ya me voy a la iglesia, pero...
Sí, pero ya batallas.
Ya batallas, o es como que batallas, ¿no? Pero bueno, no batallas tanto, pero es como pretexto que yo cansado de el trabajo y todo eso, entonces qué padre que te da la oportunidad junto con tu esposa de ya a un crecimiento y un servicio para Dios. Y bueno, ahora sí, lo interesante, por lo de meditar lo demás, pero cuéntanos cómo ha sido la vida de Hugo, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos.
Pues, fíjate que esa ha sido una situación medio chocante en mi vida como religioso, ¿no? Porque muchos dicen, no, mi testimonio, me caí 3 veces y Dios me levantó. Pues no, he tenido una vida así, ¿no? Una vida tradicional, Víctor Hugo Ramírez Morales, nace un 12 de octubre del 89 a las 2 de la mañana y de ahí para real, ¿no? El tercer niño de 3 hermanos, ¿no? Y, okay. El más chico, una hermana un poquito hiperactiva, entonces pues sí, como es la más pegada a mí en edad, pues nos traían a los dos a todos lados, ¿no? Entonces aprendí un poquito más a pues a ser más activa, a tener que salirme del cascarón, ¿no? A tener que ser un poquito más elocuente con las palabras, un poquito más impulsivo, porque pues hay que ganarle a ella, ¿no? Y no le ganamos.
Bueno.
Ya de ahí, gracias a Dios, ahí sí es un algo que pues agradezco, y tal vez mis padres y mis hermanos no sean tan religiosos, dices, son católicos, pero de puro ahí nombre, ¿no?
Sociales, como lo llaman, pura
vida. Sí, resulta que mi papá estaba en un movimiento cuando estaba chico que se llaman los Scouts.
Ajá.
Los conocen todos como Boy Scouts, ¿no? Pero uh-huh. Ya aquí en México es Scouts, o sea, ya involucras hombres y mujeres.
Uh-huh.
Y nos decidió meter cuando ya mi hermano alcanzó la edad suficiente, y toda mi vida, desde los 3 años que empecé a acoplarme ahí con mi mamá porque era una de las dirigentes, hasta que ahora sí ya me tocó a mí vivirlo, pues yo solo, ¿no? Mi crecimiento. Que tiene importante esto y el porqué, el agradecer. Es un movimiento que se le dice escultismo, es un movimiento creado para generarle independencia al muchacho. O sea, sí, tus papás están, sí, se les debe respeto y pues la máxima, ¿no? De el lobato escucha y obedece al viejo lobo, o sea, pues, tus papás. Pero te generan esa... yo tengo que velar por mis zapatos, tengo que velar por mi ropa, y te agarro mi plato y lo echo allá y así. Y te genera un poco de independencia y te va haciendo un poquito más funcional.
Okay.
Además, era un grupo católico, pero nadie lo reconoce como tal.
Uh-huh.
Tienes oraciones, tienes tu oración de inicio... Tienes una oración de cuando haces la, le llamamos la promesa, que es un, en el momento en el que ahora sí te invisten como que ya eres parte de, que es cuando te ponen el pañuelo de algún color y tu nudito y todo, ¿no? Tienes oraciones para muchas otras cosas, desde la cuestión de cómo cuando prendes una fogata que se dice, o a quién le das gracias cuando... pues vas a iniciar o terminas alguna actividad y así. Y ese fue mi primer acercamiento ahí con Dios. O sea, realmente fue un acercamiento que yo no me di cuenta hasta el momento en el que me evangelicé, que me empezaron a caer esos 20s de, oye, todo esto le llamamos oraciones. Es que no le llamamos oraciones, son oraciones. Y cuando decíamos Señor y Jefe mío, nos referíamos a Dios. Y le pedíamos algo o buscábamos algo en él. Crezco, pues como todos, ¿no? En la adolescencia tienes a ese pequeño cisma anárquico con tus padres de, pues yo ya no quiero, tú no quieres, no sé qué, no sé qué. Y como nosotros teníamos esa costumbre de ir todos los sábados religiosamente a los scouts, dejaron todos de ir menos yo. Y pues fue como que, ay, me llamó un poquito más el mundo. Y en ese tiempo entré, tendría 15 años, entré a danza folclórica. Miento, estaba a la 13 años, estaba a la mitad de la secundaria. Pues me perdí horriblemente en la artisteada, que fue donde pues tienes tus contactos con el alcohol, con el cigarro, y luego pues te estamos hablando de un chavito de 14, 15 años, pues uh-huh. Sí, se te hace ahí un desmadrecito, pero avanzando en el tiempo, pues hubo un problema ahí de que empecé a descuidar la escuela y me dieron un ultimátum a mis papás, ¿sabes qué? Ya no puedes ir a danza. Que también es ahí un bachón de realidad, porque cuando logré más o menos pues volver a la marcha con la escuela, resulta que cuando vuelvo a ver a los del danza, ya no los veo igual, ya los veo pues un poquito diferentes, ya los veo como que son personas muy celosas de lo que están haciendo, muy con una envidia muy grande a la competencia que te están pone todos los días con los ensayos, ¿no? O sea, yo ensayaba 5 días a la semana, entonces pues, sí. O sea, todo era machetearle. Era de, híjole, faltaste el ensayo, no bailas este cuadro, se lo vamos a dar a este que sí iba. Okay. O, híjole, no bailas bien, ensáyale más, mientras este le vamos a dar acá, y así, ¿no? Entonces, salgo y vuelvo a entrar como a los 3 meses y me empiezan a alienar, o sea, de, ay, es que él prefiere la escuela. Y empecé a agarrar la onda de, espérate, o sea, es algo positivo que haya aceptado... Sí. Mejor echarle a la escuela antes de danza, ¿no? Danza, pues, te digo, estaba adolescente, no me iba a dar de comer, no me iba a dar nada. Ajá. Pasa que me salgo de ahí y me hablan otra vez de los scouts. Pues más que nada para acrecentar el afuero que tenía, ¿no? Porque sí estaba bien poquita gente en ese entonces. Y nos metimos toda la generación que venía conmigo desde chiquitos. Nada más que yo me salí un rato y ellos me volvieron a jalar. Y volvemos a las andadas, ¿no? Y otra vez a los scouts. Entré a un equipo de deporte extremo entrando a la universidad. Y dejé el crecimiento ya de los scouts porque se acabó mi tiempo. O sea, ya hay un momento en el cual... Pues, o te puedes volver dirigente o se te acabó tu crecimiento y se acabó. Entonces pues decidí echarle todos los kilos a tanto a la escuela, digo, pues, no era una escuela sencilla, como a la cuestión del deporte extremo. Me gustó mucho sobre todo la escalada en roca. Okay. Y pues fue esa separación, ¿no? De Dios un rato, o sea, ya no iba a misas, ya no hacía esas oraciones que hacía todos los sábados, etc. Digo, mis padres nunca han sido religiosos de ese tipo con nosotros, ya como papás de nosotros, porque mi papá se la vive en la iglesia del refugio cuando chico. Pero nunca tuvimos ese acercamiento. Uh-huh. Entonces, en el momento en el cual lo dejé, pues fue como que un X más. ¿Cómo pasa que en el equipo de deporte extremo también llevo un crecimiento y me convierto en un instructor? Y ya siendo instructor tenías poquitas más libertades y podías ir a más lugares y me empecé a acoplar un poquito más con los del gimnasio de escalada. Y cómo resulta que conozco a Marcos Esparza, que era un chavo que estaba ahí en el grupo, no era instructor, pero pues me tocó ahí un rato de subordinado. Y me pide el paro, oye, pues nos puedes llevar de campamento a, es una zona de escalada por Villa Coronado que se llama Pinelos. Uh-huh. No, pues vamos. pues que sí, pues que no, pues que sí. Fuimos, íbamos varios, ¿no? Y este, como les gustó mucho, como a las 3 semanas me volvieron a pedir. Entonces dije, pues va, vamos. Y resulta que en ese viaje iba la novia de Marcos. Y platicando con ellos dos en la fogata, me comentan este del grupo de San Francisco, que ahí se conocieron, que en Santo Niño de Atocha, que está muy chido, es para jóvenes, deberías de caer. Y pues yo dije, no le hago al santito, güey. Entonces, suena bonito, pero la neta yo no le hago a eso, sorry, pero yo mi escalada y todo. Resulta y resalta que uno de mis mejores amigos me pide ser este padrino de su primera hija, y para esto tengo que estar confirmado, y pues yo no estoy confirmado, da gracias a Dios que tener la primera comunión. Y como a mi hermana también le pidieron lo mismo, otra prima, este, nos fuimos juntos a unos cursos de confirmación que no sirvieron para nada, no nos explicaron nada, nos dijeron, ah, el Espíritu Santo es una palomita hermosa que va y se te posa encima. Y entonces ustedes como pecadores, y pues nos empezaron a atacar. No los culpo, realmente es gente que hace un servicio que es pues, muy bonito, pero pues, sí a veces necesitan prepararse un poquito más. Pues me quedé con un chorro de dudas. Sí, me confirmé, sí, este, bauticé y todo, ¿no? Y esto fue como a los 6 meses de que había hablado con
Marco.
Con Marco, y le hablé y le dije, oye, todavía está en puerta lo del grupo. Y me dijo, ¿sabes qué? Espérate, porque pues están los retiros, ven tal día. Pues ya me presenté, fue un sábado general en el cual, este, si mal no recuerdo, fue una prédica del padre. Dije, ah, pues está 2-2, para ese entonces yo ya no tenía prácticamente amigos que tuviéramos un mismo fin, ¿no? O sea, sí tenía mis mejores amigos, pero todos los demás eran puros conocidos. Ah. Dije, va, o sea, es un grupo de jóvenes, es gente que se acopla, es gente buena onda. Me acoplaron desde el primer día, o sea, todavía me acuerdo mucho que ese día yo me senté con el que era el coordinador general, que era Fer, y me dijo, date 3 sábados, perdón, ya traigo la mano. Si en 3 sábados no te enamoras de Dios, te doy permiso de que no vengas. Y bastó un sábado, la verdad, o sea, traían mucho el lo que le llaman el ministerio de la cena, que ajá, es al final se va en cena, ¿no? Y me acuerdo mucho porque pues yo agarré mis cosas y llegué a mí, iba perfilando el carro y me gritó Ana Lu, oye, ¿vas a ir a cenar? Y yo, pues ¿a dónde? No, pues que a tal lugar, va. Fuimos, nos invitaron a todos los que éramos los peques, los que acabamos de iniciar, te da entrevistas y plática que no sé qué, y me enamoró el grupo, gracias a Dios. Este, de ahí empecé a crecer dentro del grupo, aprendí a tocar guitarra, me metieron ahí la idea de pues vamos a abrir un coro, abrimos un coro que pues ya por ser adulto ya hemos batallado un poco, yo ya no he podido. Uh-huh. Y este, pues empecé ahí mi crecimiento. Ahí conocí a mi esposa ahora y pues empezó, ¿no?, esta vida de del santo, ¿no?, de santidad. Sí, pues ahí, ¿qué pasó? Sí, no, digo, fue muy muy gracioso ese el cómo se da sus mañas Dios.
Sí.
Porque bastó, o sea, fue todo un camino preparándome desde la cuestión de los scouts, todo lo que viví ahí perdido en danza, cuando me volvieron a hablar, el hecho de que siempre estuvo ahí enseguida de mí, pero pues nunca hizo algo para obligarme, ¿no?
Sí.
Ya hasta que me generé esa duda de pues voy a ser un buen padrino, no sé ni siquiera qué estoy haciendo, la gente no sabe nada, ¿qué onda? Y pues te entré con mucho ahínco, encontré personas muy hermosas, de mis mejores amigos también tengo ahí, una comunidad grandísima que pues bendito sea Dios, ¿no? Sí, digo, ya de ahí pues, servicios han habido muchos. A veces se te olvida que estás sirviendo, de lo bien que te lo pasas, y que los retiros y eso también nos pasó, que pues ese salto, ¿no? De eres una persona soltera y luego te casas. Y cuando me casé, empecé a sobrar en San Francisco, o sea, ya no tenía qué hacer. Lo siguiente era coordinar, y yo ya había coordinado, salto uno o dos ministerios, pero ya sobraba, ¿no? Ya era tiempo de que alguien más entrara a cubrir ese lugar. Mi esposa y yo decidimos ingresar a otro grupo que se llama Revisión de Vida Matrimonial, que es diocesano. Nada más que fue algo muy forzado. O sea, era gente muy grande, gente con problemas de 20, 30 años de matrimonio, y nosotros teníamos uno. Entonces, pues al final decidimos salirnos, ¿no? O sea, no era nuestro lugar, empezamos a tener muchos problemas en el matrimonio por lo mismo, porque yo soy una persona que si algo me gusta o tengo ese compromiso, no me gusta romperlo. Entonces empezamos a batallar, ¿no? Y pues fue un, no voy a estar mal con mi esposa por estar forzando un servicio que ni siquiera estoy dando bien. Descansamos un rato. Durante todo ese rato estuve platicando con Miguel, con uno de mis mejores amigos, y siempre con la espinita de métete a Majo, oye, métete a Majo, oye, te conviene, métete a Majo, oye, es lunes, le vas a caer, y así. Y pues siempre con la de, no, pues pregúntale a Lili, ¿no? Si ella dice que sí, yo voy. Y un día me dijo Lili, ve, vamos a Majo, a ver qué onda, a ver qué nos ofrecen, a ver qué show. Y entramos. No te voy a mentir, la primera vez estuvimos con Víctor platicando, pues no conocimos gran cosa. El segundo lunes fue el top, o sea, fue cuando ya conocimos a los de la comunidad de peques. Fue cuando empezamos a enamorarnos un poquito más, empezamos a tener un diálogo un poquito más abierto mi esposa y yo en cuanto a, oye, ¿te gustó? Sí, no, pues no me gustó esto, ahí, ahí le vamos. Suena redundante, pero gracias a Dios que tomamos esa decisión, porque es un crecimiento que nos ha ayudado mucho a nosotros, ¿no? O sea, traen muchos la duda de ¿por qué meterme si yo estoy bien? Incluso Majo, su lema es porque siempre puedes estar mejor. O sea, tal vez tengas un problema que no sabías, tal vez necesitabas discutirlo y no tenías el medio o el lugar, tal vez si estabas bien pero necesitan tu testimonio o algo así. O sea, digo, testimonios hay muchos muy bonitos, hay gente pues que ha luchado por muchas cosas, gracias a Dios no nos ha tocado a nosotros algo muy fuerte, pero todo testimonio sirve, ¿no? O sea, te das cuenta de qué tan bueno está tu matrimonio, haces amigos, realmente ahorita pues mi cómodo Isaías son personas muy muy queridas, son personas ya muy cercanas, ahí van haciéndose cada vez un poquito más amigos. Nos falta mucho camino por recorrer, sí, esto no se acaba, ¿no? O sea, es un caminito de estarle caminando hasta que se te acabe el tiempo. La cuestión del servicio cambia un poco, el hecho de que ya no soy pastor sino oveja te da un entendimiento muy diferente de lo que vivías antes. O sea, antes eras oveja y no sabías nada, ahora eres oveja y sabes. Entonces saboreas mejor las cosas, sabes que estar bien, sabes que está mal, aprovechas mejor. Lo puedes poner en práctica, te digo, lo que platicábamos tras de cámaras, que la cuestión de es muy diferente hacer todo con tu esposa o tu esposo, o sea, muy muy diferente el hacer equipo, el tener esa mentalidad de somos tú y yo contra el problema, no tú contra mí. Uh-huh. Y pues todo de la mano de Dios, ¿no?
Ok. Y qué padre, como platicar la parte de cómo Dios te fue jalando los esclavos y ahorita meditamos un poco el servicio de los que te dieron la confirmación, porque pues no están tan preparadas para darlo, ¿no? Pero cómo Dios sí se hace valor de eso, que no te lo va a preparar tanto para que te nazca la duda y te acerques a la iglesia, porque ahí te pasó. Como que me sembraron dudas, pero no quise quedarme con las dudas. Le dije a Marcos, oye, tengo dudas, quiero ir al grupo. Y como Dios te las aclaró y te enamoraste de Dios, conseguiste pareja, te casaste y te estás con tu pareja en un grupo. Entonces, digo, Dios tiene muchas maneras de acercarnos a Él. Y yo que siempre con los hombres la mayoría de las veces es como que aparece una mujer.
Sí.
Digo, en tu caso fue a través de un bautizo. Fue un bautizo que, ok, bueno, no sé qué voy a hacer, pero voy, acepto. Y Dios se sembró dudas para que te acercaras a Él. Y como en ese camino encontraste a una mujer que te tiene ahorita a tu lado Dios. Entonces, pues qué padre que Dios se basa de muchos medios. Yo siento que a veces Dios se divierte mucho con nosotros. Y como que, ah, ¿qué lo vas a hacer para que se acerque a mí? No me lo va a aventar una pareja, ¿no? Y en mi caso fue así hace mucho. Fue un grupo donde me trajo una chava y ya la chava dejó de ir y me saqué a Dios. Y de ahí partí a seguir los caminos de Dios. Entonces Dios se va a hacer de muchas maneras. Y no sé si lo explicaste ahorita o me perdí, ¿en qué parte sientes que conociste a Dios? Y dices así como que, bueno, siento que a veces hay muchos momentos donde conocemos realmente, pero sí, si fue tu retiro de evangelización ahí en San Francisco, o en los Scouts, o necesitas que aquí realmente sentí que fue un buen encuentro con Dios.
Es que son dos cosas, ¿no? La cuestión del primer encuentro, sí fue después del retiro, ¿no? O sea, esos 2-3 semanas después del retiro de evangelización, en el cual pues todavía estás en esa burbuja, ¿no? De toda la euforia espiritual y traes el Espíritu Santo aquí hasta acá, enamorado de todo eso, pero no sentía esa cuestión tangible. Los que estás buscando, ¿no? De aquí está Dios y lo agarro. No lo sentí hasta que me empezaron a caer esas cuentitas de, pues es que ya voy a misa y me saboreo la misa, ya siento algo cuando voy y me confieso, ya me siento más a gusto cuando platico con mis amigos. Tuve que dejar mucha gente de lado porque era gente, ahora sí que yo no sabía que no era buena para mí. Y me fui dando cuenta poco a poco que pues no iba por ahí la cosa, que podían ser gente conocida pero no amigos que me iban a llevar a donde iba. Y ese fue mi primer encuentro así, ya más consciente con Dios.
Okay.
Es un testimonio un poquito curioso. La gente que es un poquito escéptica así dicen, ay, ¿cómo es cursi? Pero haz de cuenta que yo siempre, siempre he tenido problemas para dormir. Toda mi familia, ¿no? Pero haz de cuenta que el problema era al principio, la sentía incómoda la espalda, entonces siempre dormía con una almohada o pegado a la pared o algo que me estuviera tocando la espalda. Cosa graciosa, después del retiro de evangelización ya no. Pero me acuerdo mucho, fue después de mi retiro apostolado, que estaba dormido. La anatomía de la casa era el cuarto más al fondo, con un pasillo así como de un metro y una casa de dos pisos atrás. O sea, la ventana de mi cuarto no le pegaba nada de luz. Y haz de cuenta que pues estaba dormido y no sé por qué me desperté en la noche, sabrá Dios a qué horas, pero con la adrenalina al tope. Es que te despiertas como que algo se cayó y te despiertas. No sé, de pronto como si alguien hubiera luzado con una linterna muy grande. Nomás escuché, vuélvete a dormir. todo está bien, güey. Vuelve a dormir, estás cansado. Descansé a toda madre, sentí una paz interior que pues indescriptible completamente. Este, me sentí muy cómodo, o sea, por ahí dicen que si te da paz es de Dios. Uh-huh. Esto es mi testimonio, o sea, fue el ese momento en el cual dije, no necesito un milagro así súper grande o algo tangible, sino el puro hecho de que Dios me dijo, duérmete un rato, o sea, todo está bien, no pasa nada, tú nomás necesitas dormir, duérmete, yo me encargo de que te descanses.
Okay.
Y sí, te digo, esa, o sea, de ahí en adelante, pues mi fe cambió. Ya no era una fe tan científica, o sea, tiendo a razonar mucho las cosas y esperar que las cosas funcionen de una manera o esperar una cierta cosa. Eso fue algo que me sacó completamente de mi zona de confort, de una manera buena. Digo, o sea, fue pues de esas maneritas que tiene Dios de darte gusto y de decir, aquí estoy. No necesitas ver cómo hice que caminara alguien que está inválido o que te salvé de una caída o algo así, o sea, con un simple hecho de tú tranquilo, con eso me basta.
Sé que suena romántico. Porque ahora sí que de la noche a la mañana todo se cambió. Dios, ahora sí que Dios iluminó tu, se puede decir que Dios iluminó tu fe. Uh-huh. Qué padre, o sea, se puede decir que envidia de la buena, por lo que se dice. Porque para tener incertidumbre de que Dios te diga, tranquilo.
Sí, antes tenía esa idea de, pues la típica de, Dios ayúdame a sacarme un 10 en este examen, si me prometes esto yo te voy a decir. Ajá. Y le empiezas a sacar el cambalache, ¿no? O sea, Dios, es que ayúdame a salir de esto. Y a veces no necesitas tanto, o sea, a veces solo tienes que ser un poquito más perceptivo en esa situación. La gente cree que los milagros son cosas muy magnánimas, grandísimas, cosas tangibles que dices tú, ay, pues no. Y pues los milagros se ven todos los días, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no has ido tú en el carro y de pronto una vocecita te dice, ay, desacelérale tantito por si pasa algo?
Ajá.
O mejor no hagas esto, vete por la segura o cositas así, o sea,
sí. Es
esa guía que te da el Espíritu Santo, es esa guía que te ayuda a llegar a Dios, ¿no? O sea, a ser una persona un poquito más de bien, a que tu fe se mantenga un poquito más robusta, a, pues sí, vivimos con la idea de es que hay que ir a misa, pero pues hay que vivirla, ¿no?
Uh-huh.
Y ya, digo, para todos los que se han evangelizado, yo creo que es raro al que le cae el 20 durante el retiro, pero cuando vas de poquito en poquito viviendo en esta hermosa vida con Dios, te vas dando cuenta que ahí está, ¿no? O sea, en esa cosita, en esos 5 minutos que te ayudó a llegar, en esos 5 momentos que tuviste con tu familia, te sacan lágrimas de alegría en esa carta que te mandaron, etcétera.
Correcto, digo. Es una relación como una pareja con Dios. Y es muy romántico. Si lo vemos de ese lado, ¿no? Que a veces nos pasan cosas que no nos gustan tanto, pero si le vemos el lado bonito de las cosas, con Dios siempre es muy romántico. A su manera, pero muy romántico. Entonces, qué padre que lo ejemplifica así. ¿Cómo era tu relación con tus papás, con tus hermanos?
Era buena. Entre comillas. Haz de cuenta que la situación ahí, digo, volviendo al, ya, a los recordatorios de que mi hermana es hiperactiva.
Uh-huh.
Eso hizo que estuviéramos en diferentes actividades, ¿no? Y pues una mamá que se la tenía que rifar llevándonos a las actividades. Mi hermano, que es un poco mayor, o sea, son 7 años mayor que yo, él pues se rascaba prácticamente solo ya por esos entonces. Entonces, sí. Mi papá trabajando todo el día, pues realmente donde convivíamos más, o sea, el tema en común que teníamos eran los escabos.
Okay.
Y era cuando convivíamos un poquito más. la gente que me ha conocido después del retiro de evangelización y en estos últimos años no lo ha visto tanto así, pero tiendo a ser una persona muy reservada en ciertas cosas. O sea, es raro que alguien sepa de mis problemas, es raro que alguien sepa de algo que me molestó, digo, aparte de mi esposa que se sabe todo. Pero con mi familia ha sido así. Incluso hubo un momento en el cual pues nos estaban regañando por las típicas, ¿no? De, es que tú te sacaste un 5 en matemáticas, tú te peleaste con no sé quién, y tú no sé qué onda con tu vida porque no nos platicas nada. Y yo, pues es que sí, lamentablemente o afortunadamente, no sé, tuve unos papás que si bien daban consejos, generalmente te regañaban. Uh-huh. Entonces era un, ¿para qué te digo las cosas si me vas a regañar? Uh-huh. Pues mejor me las guardo, ¿no? Y nomás te doy de poquito en poquito, como así, chucu, 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 de nomás las cosas buenas. O sea, te reservas. Entonces, sí pasaron varias cosas. Pasó hay un pequeño cisma familiar con mi hermano que ya hemos estado trabajando y ya se empezó a unir un poquito más. Pasaron, pues, que los fallecimientos de mis cuatro abuelos, pasó la cuestión de la pandemia. Algo que me unió mucho a mi papá fue que se desprendió después de, a mi papá le dio influenza. Uh-huh. Y típico hombre cuarentón resfriado, nos escribió hacer el panegírico y no, pues un testamento rápido, yo te dejo esto y me voy a morir y no sé qué. Realmente no era tan grave la situación, pero pues, hombre cuarentón resfriado, ¿no?
Sí.
Y me hizo clic, esto fue un poquito antes de entrar al grupo, de que no conocí a mi papá. Pues, mi papá siempre estuvo trabajando, siempre estuvo ausente. Y me empecé a tratar de acordar de cosas que hizo mi papá que tal vez no eran como yo hijo, o tal vez yo no lo veía como yo hijo o papá en la casa, pero en los scouts fueron muchos momentos de esos, ¿no? O sea, pláticas en la noche con todos alrededor, pero eran pláticas para todos nosotros. Caí en cuenta que todos los sábados mi papá dejaba de tener 3 hijos y tenía 14, 15. Okay. Y a los 14, 15 los trataba igual. Nos enseñó muchas cosas a través de los scouts. Ya ahora de adulto, pues ya platicabas al tú por tú y ahora ya no eran regaños, ya eran consejos. Uh-huh. Con mi madre también cambió mucho la situación en ese sentido. El hecho de que mi retiro de evangelización, los primeros días fueron 3. El primer día que fue el del ajuste y el segundo día que fue el quiebre, dejé ir muchísimas cosas de mi familia en cuanto a cosas que yo esperaba que ellos hicieran. Uh-huh. Y pues no hacían, ¿no? Porque a fin de cuentas son personas, son humanos, no son perfectos y todos tenemos esas cargas que nos da la crianza, ¿no? Entonces dije en ese momento, pues voy a empezar ahora sí a amarlos como son, no a idolatrarlos como los tenía antes. Y pues descubrí que mi papá es un humano, que mi mamá es una humana, que todos tenemos problemas, todos tenemos enojos, todos tenemos algo ahí. Uh-huh. Pero que yo no recuerdo ver, por ejemplo, a mis papás discutir nunca, tal vez discutían a puerta cerrada, pero pues les agradezco mucho que nunca nos dejaron ver que las cosas estaban tambaleando. Cuando, la primera vez que nos dejaron ver que las cosas tambaleaban, que fue cuando mi papá perdió el trabajo, que estábamos nosotros en la universidad, nos dejaron ver la situación desde un punto de vista de expectante. O sea, ok, tú nomás ve cómo se va a resolver la situación, ve aprendiendo. Porque pasó después que volvió a pasar hubo un cambio de trabajo y mi papá lo descansaron, pero mi hermano y yo ya trabajamos. Entonces ya nosotros fue el de, espérate, nosotros nos hacemos cargo. Uh-huh. Y sí, sientes la carga que manejaba una sola persona encima, y pues aunque fuera dividida era pesada, ¿no? Entonces sí, fue un estar trabajando en eso. Amo mucho a mis padres, les debo mucho, desde cuando me enseñaron a usar una cuchara, desde sabes que me acompañaron a la promesa cuando era lovato, desde sabes que mi papá me enseñó un canto que se llama Osar y Mares, que toda la vida ha sido de mis favoritos, desde sabes que en mi retiro de evangelización me dieron una carta que yo no sabía que me iban a escribir, pues, te traen allá puro pan y agua. Y todo lo que decía en esa carta fue de alguien que no era mi padre, era mi papá. O sea, todo ese punto de vista humano. Entonces, digo, agradezco mucho a Dios el hecho de que, si bien se esperó hasta cierto punto en el cual yo estuviera un poquito más sano emocionalmente para poder tolerar todo ese cambio. Ahorita ya la relación con mis padres ya es muy armoniosa, ya con mis hermanos ya estamos un poco mejor, ¿no? Con mi hermana me llevo a toda madre, con mi hermano de pronto ahí, pues, los 7 años que tenemos en medio, sí la teníamos poquito, ¿no? Pero ya ya nos vemos al tú por tú, ya es, pues los dos somos adultos, ya casados, ya con todo eso, ¿no? Sí, ya la vida familiar se ha hecho muchísimo más tranquila. Digo, desde esa vez tuve pláticas con mi hermana, porque somos un poquito más cercanos. Gracias a esas pláticas también vi un punto de vista que tiene ella de mis padres, que pues me amplió un poco más el panorama de, espérate, pues no son perfectos, o sea, no puedes ahorita los 30 años culpar a tus papás de algo que ellos no sabían, o aprendieron contigo, o aprendieron después de ti, o sea, pues ya, agua pasada y ama, ¿no? O sea, ámalos así como viene. Ahora me volví yo el religioso de la familia, y cuando nos juntamos en Año Nuevo o en Navidad, yo soy el que hace la oración, no por decisión propia, la verdad. No, nunca ha sido así como que, ay, sí, yo, maestro, no, gracias. En boca cerrada no entran comisiones, pero pues ya me toca, ¿no? O dar palabras de aliento cuando alguien fallece o cositas así, pues ya han tenido esa cercanía conmigo de decir, pues, él sabe más. Cosa que en una familia donde son 4 personas, estúpidamente inteligentes, y luego me tienen a mí a entrar a esa competencia, pues sí, el que te digan, tú sabes más que yo en esto, sí es un cañón, o sea, sí, ya entraste a ese nivel, ¿no? Pero sí, ha cambiado mucho.
Muy bien, y no sé, esa aclaración siempre la hacemos cuando hablamos de personas externas o terceras. No hablamos de familia para evidenciarlos de cómo eran, nada, es una declaración ahí. Simplemente son parte del testimonio de Hugo para ver cómo llegó a donde está ahorita, cómo era antes y cómo fue el después. Entonces, básicamente, eso no tratamos de evidenciar a nadie. Son parte del proceso del testimonio de Hugo. Y pues qué padre que pues como tú lo dijiste, el apoyo se preparó, que fuera madurando para ya después que madurara ya mejorar tu relación con cada uno de ellos, y pues gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios por esa armonía que ahora tienes con tus familiares. Digo, sí, no me ha tocado, como si hubiera más oportunidades, pero no me tocó caso de tener un hermano tan diferente de edades, pero supongo que se hace complicado. Ahorita la que decías de pues somos un poquito diferentes por la diferencia de edad, pero qué padre que te llevas bien con él, que te llevas con él, y pues así es la familia, ¿no? Y el entender la parte de los papás de que nunca están, o que, oye, pues el trabajo, que nos toca de otra manera, pues eso no lo entendemos, ya hasta que estamos grandes y vemos cómo está la onda, o que te tocó ver la parte de, pues los papás trabajaban mucho para el sostén de la casa, y ya cuando se quedó sin trabajo, pues de hecho yo, y ya era, sí, así era complicado, ¿verdad? Entonces,
sí, lo comprendes, o sea, Porque también, esa es una plática que tenemos mi hermana y yo con mi mamá. Mi mamá era... ¿cómo se llama? Era paramédico voluntario.
Okay.
Y nomás tenía una guardia a la semana, los martes, y se iba creo que de 6 a 10 de la tarde. Y cambia mucho la situación, porque la percepción que tuvimos mi hermana y yo era que se iba toda la semana, todos los días en la tarde.
Okay.
O sea, que nunca estaba. Y mi mamá, cuando platicábamos con ella, nos dijo, no, espérate, pues este era mi horario, ¿no se acuerdan? Y empieza a sacar en cuenta de si es cierto, nomás los martes. Y era 4 horas, o sea, y no estábamos chicos. Yo tenía 6 años, ella 8, David tendría 13, sí, sí. O sea, David se podía hacer cargo completamente de nosotros. Por, entre comillas, porque hubo 2-3 cosas, gracias por la cicatriz. Pero la percepción que tienes tú, que eso se los he dicho ahora en majo con los papás y así, o sea, tal vez tú no sientas que te vas 2 horas,
ajá,
pero tal vez él siente que te vas 3 días, entonces sí, cambia mucho la percepción, ya ahora adulto, ahora que sí, ya tengo la percepción un poquito más normal, que platico con mi mamá, que me dice eso, digo, sí, cierto, o sea, y el rencor que le tenías, el rencor que te había generado es que ya me dejaba solo tanto tiempo,
ajá,
se diluye y se va, porque dices tú, pues sí, es cierto, o sea, yo hice una tormenta en un vaso de agua cuando eran 4 horas que me dejaba de toda la semana que estaba conmigo,
ajá.
Entonces sí, sí cambia mucho esa percepción, ¿no? El hecho de tener hermanos con edades diferentes, sobre todo que tengan pues más de 5 o 7 años, al principio en tu etapa formativa te cambia mucho, ¿no? Porque ajá, él pasa a ser como tu segundo padre,
ajá,
de, ah, pues es que te tiene que cuidar, y él te regaña como papá, y ajá, siempre te ve como el niño, y ya después, ahora, por eso hacía la alusión de que ya nos vemos más como adultos, es por eso, ¿no? O sea, el de que ya te dejan de ver como, ah, es el mocosito, el chiquito, o sea, ay, qué bueno que lo hiciste, toma una estrellita, ¿no? O sea, ya es el tú por tú, ya cambia la situación, ya somos muchos adultos en la casa de mis padres, o sea, ya con poder de decisión, ya ajá, tienes voz y voto, ya cambia, ¿no? Mucho la situación. Sí, sí me dejaste un poquito pensando eso de... No, es que no es echar en cara a la gente, es saber de dónde viene uno, ¿no? O sea, ajá, porque sí, como todos los testimonios, tal vez alguien tiene una situación similar,
ajá,
tal vez alguien vivió algo igual o peor y puede decir, ah, es que no estoy solo.
Perfecto.
Ajá, o sea, tal vez no se me murió mi mamá, o tal vez no necesito perder un brazo para entender que es algo tan sencillo como aquí estoy, relájate, ten en cuenta todo lo que he pasado por ti, ¿no? O sea, todas esas veces en las que estabas ahí, que te estaba preparando, que ahorita que ya estás más preparado entiendes el, ah, pues de ahí viene todo, ¿no?
Uh-huh.
Y empiezas a agradecer, te agradeces a tus padres porque te mantuvieron vivo, porque créeme que les hicimos el trabajo duro, mis hermanos y yo, aprendes a agradecer todo lo que te ha dado Dios, desde los amigos malos hasta las buenas influencias, desde los mejores amigos que te sacaron de un hoyo que no podías salir tú solo, hasta aquellos que pues han estado ahí toda tu vida.
Así es. Y ahorita que en esa parte de los testimonios, que no es un testimonio malo, un testimonio pequeño, sino que cada uno es testimonio, si conoces a Dios, y no tienes que pasar una cosa muy complicada, muy fuerte, como para que sea un buen testimonio. Y hay gente que se romantiza más la parte de si le pasó, así que fue drogadicto, que lo salvaron de la muerte, sí, es un gran testimonio, pero son cosas románticas, ¿no? a fin de cuentas...
Sí, pues es tu día, te tocó a ti.
Sí, o sea, pero a fin de cuentas es como que como dice a Dios, digo, yo siempre lo digo a todo el mundo, a veces me dicen, es que no tengo un antes y no doy cuenta. Digo, si como dice a Dios es un testimonio, porque no todo el mundo tiene un Dios en su vida, entonces qué padre esa dicha de poder tener a Dios en tu vida. Y ahorita qué padre que lo que me explicaste, de que pues no todo testimonio cuenta. Y pues bueno, ya aprendiste a ser un testimonio. ¿Qué hubiera sido de Hugo si no hubiera conocido a Dios? Si no le hubiera hecho caso a Marco, eso de vamos a San Francisco y todo, no, eso ahí no soy tan...
Fíjate que lo he pensado. dentro de mi profesión y algo que mucha gente me ha preguntado, porque pues es como lo más común, ¿no? ¿Por qué no haces una especialidad? Ajá. Te vas dando cuenta de cómo está la situación. Si lo pones tú en una escala de qué es lo bueno y qué es lo malo que tú percibes antes y después de Dios, es donde cambia.
Ajá.
Yo antes creía que tenía que ser especialista y que ese era lo que tenía que hacer y hay que machetearle. Y durante todo el transcurso de esa situación me quedé solo. Tenía amistades, sí, pero eran amistades... Como tenía todo programado, eran amistades que nomás veía los domingos, por ejemplo, con los del equipo de deporte extremo. Y aunque les hablaras entre semana, pues nomás el domingo. Eran amistades que no te construían nada, no te ayudaban a ser mejor persona, eran amistades muy vacías. Entonces, cuando me doy cuenta de que pues hay un parteaguas en mi vida, de si sigo macheteando, pues tengo una especialidad, pero voy a perder más amigos, voy a perder familia, voy a perder todo. Y muy seguramente voy a ganar mucho dinero, y sí, el dinero es algo que es muy bonito tener, ¿no?
Ajá.
Tal vez no bueno, pero es muy bonito. Y llegó un punto en el que dije, prefiero andar facturando 20, 25 mil pesos al mes a facturar 100, 200 mil y no tener familia ni amigos. Entonces, muy seguramente yo creo que sin Dios, pues vives en el mundo. Ya de ahí cada quien tiene su manera, ¿no? Pero vives en el mundo, o sea, tanto la cuestión de, me acuerdo mucho ese parteaguas de antes de, o sea, uno o dos años antes de entrar al grupo.
Uh-huh.
Pues fue mi etapa más liberal. Yo ya no vivía con mis papás en ese entonces. Era de... Tenía varias amigas, ¿no? O amigas con beneficios. Y era de que... ¡Ay! ¿Ontas? No, pues vámonos, güey. Y... ¡Ay! Cállate aquí, que no sé qué. Y te digo, muy seguramente pues seguiría en eso. Seguiría como todos mis compañeros ahí que conozco, que pues o tienen un matrimonio fallido, o tienen un matrimonio que están batallando, o ya van por su segundo divorcio, o ni siquiera es matrimonio, es unión libre, o hay más o menos porque se embarazaron y pues ahí quedó. Gente que... Eso es algo que te va cayendo cuando lo ves, pero cuando te dicen que se usa mucho en la iglesia, ¿no? No, es que gente dura de corazón, gente vacía, gente que nomás vive, sí, o sea, gente que todos los días se levanta y entran en su rutina y no tienen nada extra, no tienen esa felicidad, no te vas a morir por no tener a Dios. El problema es qué va a pasar contigo, o sea, vas a vivir, pero qué calidad.
Ajá.
¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde está esa situación de, pues, esa bondad en el mundo que Dios nos da, ese amor que nos enseña? Se pierde, ¿no? O sea, sí, ahorita tendría mucho dinero, probablemente viviría solo, no estaría casado. Pues, si estuviera solo y no estuviera casado, trabajaría todo el día. Pues me la pasaré de pachanga en pachanga y todo eso, ¿no? O sea, no digo que está mal, hay una etapa para todo. Sí, es una etapa que la gente no debe saltarse, pero tampoco se tiene que quedar ahí.
Ajá.
El hecho de saber medir tus límites. Mucha gente te aísla, ¿no? Y te empieza a presionar por esas situaciones. Me acuerdo de una amiga que me decía, ay, ¿por qué vas a tomar alcohol? Pues si tú que no eres católico, y luego, pues, sí, o sea, hasta en el Nuevo Testamento dijeron, les voy a traer vino, échenle agua a las tinajas, pero, ¿cuál es, o sea, cuál es tu límite, no? Tienes que, tienes que estar en el mundo para conocer tu límite, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. No es lo mismo haber vivido y decir, esto está mal y lo viví, porque es un testimonio muy diferente a ser una persona que siempre ha tratado de hacer lo bueno y nunca vivió, y es más fácil que se corrupte y que tenga esos problemas, ¿no?
Uh-huh.
Digo, cada cabeza es un mundo y, como siempre he dicho, cada quien puede hacer de su trasero un papalote y echarlo a volar, ¿no? Por lo que nos debe de importar. Pero el hecho de vivir sin Dios es algo muy incómodo, porque tú no te darías cuenta.
Uh-huh.
O sea, no conocer a Dios es el vivir vacío, el vivir por vivir.
Uh-huh.
De no tener un algo bonito, tal vez en algún momento vas a tener algo bonito que te acerque a Dios.
Uh-huh.
No necesariamente pertenecer a una iglesia o ir al templo a las misas o así, ¿no? O sea, el simple hecho de estar con Dios. Yo traigo ahí la cuestión de los hermanos separados, porque me dicen mucho, no, pues es que los cristianos que y que los testigos de Jehová que también se y pues no, o sea, a fin de cuentas el puro hecho de que ya crean en Dios,
uh-huh,
ya es algo cercano a mí.
Uh-huh.
No les aplaudo las creencias, y cada quien tiene sus creencias. Y si eso los ayuda a ser mejores personas, perfecto. Yo tengo mis creencias, yo creo que el catolicismo es la vía a donde tenemos que llegar.
Uh-huh.
Y si puedo recoger 3-4 cristianos o hermanos separados por ahí, pues perfecto. Pero pues no es necesario el ataque, ¿no? O sea,
uh-huh,
si creemos en un Dios de amor, ¿dónde está el amor?
Sí.
Entonces sí. Sí pienso que una vida sin Dios sí es algo, no me lo quisiera imaginar, la verdad.
Parece que sí. Y me hice recordar con la parte que dice que si no estuvieras con Dios, serías parte del mundo. Hay una cita bíblica que dice que cuando eres con Dios ya no eres parte del mundo, ya eres parte de Dios. Que dice, ustedes ya no son del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser parte de...? Pues estoy con Dios, ya no pertenezco al mundo. Ya no encajo con las personas que estaban en el mundo, que a veces tienen otras ideas, otros pensamientos. Y pues qué padre esa parte que dijiste, prefiero convivir con mis seres queridos, con amigos, y a lo mejor no ganar tanto, pero convivir con ellos a ganar mucho y estar solo. Digo, porque a fin de cuentas el dinero, para lo de gracia o beneficio, todo depende del dinero. Pero así que depende hasta dónde queremos llegar, ¿verdad? Como tú decías, los límites, cuánto quiero ganar, a costa de qué, y pues eso.
Sí, ¿qué voy a comprar con ese dinero?
Uh-huh.
Y sí, fíjate que el dinero va y viene, o sea, Dios da manos llenas. La gente no lo sabe, no lo percibe. Me acuerdo mucho de Miguel cuando nos decía, es que tienen que ser más sensibles a Dios. No es que estés sentado, cierres los ojos y lo, ay, te sentí. No, es saber cuándo está ahí, o sea, saber entender el que esa vez que no sé cómo le hiciste, pero te acabaste la quincena, la mitad de la quincena, y por alguna razón te llegó el siguiente pago de la quincena y sigues vivo, te ayudó Dios, o sea, esas veces en las cuales de alguna manera sigues aquí. El hecho de que tal vez hayas batallado o no, pero tienes un mañana, mucha gente lo ve como, no, pues es que el dinero es lo máximo y así, o sea, ¿es un medio? Sí, tener más dinero ayuda en ciertas cosas, pues ante la existencia se crea la necesidad, o sea, vas a comprar más cosas y vas a seguir gastando y vas a seguir sin dinero. Para que nos hacemos patos. Digo, los estudios de psicología dicen que si ganas alrededor de 70 mil pesos al mes es tu tope, ya de ahí en más ya no necesitas más dinero para vivir cómodamente, ¿no? Ya de ahí ya siguen los lujos, pero puedes vivir a gusto. Prefiero mil y un veces gastarme 200 pesos en una hamburguesa con un amigo a 3 mil pesos con unos ingenieros o con el jefe de no sé dónde, que pues no te llenan. Uh-huh. Una de mis pilas y motores más grandes en mi vida siempre han sido los amigos. El hecho de que me hablen y me digan, oye, júntate, vamos a jugar aquí, o ah, vente para acá. Siempre he sentido que es Dios diciéndome como que te va apagado, vámonos para allá a agarrar pila. Y es algo que he tratado de inculcarle también a mi esposa, de, en ese sentido de el dinero es el medio, o sea, hay otras cosas por las cuales vivir, hay amigos, hay familia. Si en algún momento Dios quiere nos da un hijo, pues ahí está el hijo, hasta las mascotas están, o sea, ¿en qué te vas a gastar el dinero si no tienes tiempo? Ajá. Y al fin de cuentas, pues no. O sea, te lo vas a gastar y no vas a traer dinero. Yo soy una persona que, digo, aparte tengo mi ahorro, pero que ahorro de poquito en poquito para comprar cosas más caras. Ajá. De, bueno, pues ahora no me compro mi cafecito, mi hamburguesita, pero la ahorro y en unos 3-4 meses me alcanzo a unos tenis chidos. Ahí va. Uh-huh. O cositas de esos, o sea, sí, te tienes que organizar diferente, pero Dios da manos llenas. Dios, si hubo un algo que yo le pedí fueron amigos, y Dios me atiborró de amigos en los cuales ya no sé ni qué hacer, ¿no? Hay días en los que digo, no la chingues, o sea, tengo el cumpleaños de este, y luego hay que ir acá, y luego vámonos aquí. Y hay semanas en las que casi no tocas la casa por ir con tus amigos, ¿no? Y es muy bueno.
Gracias por el tiempo, Mike.
Y es muy gratificante el que pues te pidan este tipo de servicios, el que tus amigos te hablen y te digan, ah, oye, ¿qué andas haciendo? Te digo, uno de los contactos que tuve con Dios a través de mis amigos fue una vez que, pues no sé si se acuerdan ahí de, ¿cómo se llama? De este, del Facebook en sus principios, ¿no? Pero me acuerdo que una vez puse qué estás pensando y ahí puse, realmente soy buen amigo, o sea, yo no me considero un buen amigo, yo no me considero alguien completamente dedicado a mis amigos. No considero que sea lo suficientemente atento, no considero que sea alguien que los ayude o muy servil, ¿no? Pero el ver esas respuestas de mis amigos en ese entonces de, estás todo idiota, güey, claro que sí. Y gente con unas letanías larguísimas de, ay, qué bonito, es que yo también me he preguntado eso y así. Pues son cosas en las cuales, si bien era una inseguridad, pues ya esa inseguridad se fue, ¿no? O sea, ya, digo, Dios me ha dado amigos que me buscan, o sea, yo ya no tengo que andar buscando a mis amigos, ya soy una parte de su vida y es una parte de la mía, y pues agradezco, ¿no? Enormemente, incluso todos los días, por mis amigos, por mi familia, por todo lo que Dios me ha dado, que si bien no son bienes materiales en abundancia, es lo necesario para vivir. No sobrevivir, para vivir a gusto.
Así que, como decías, teniendo en la mente la parte de que Dios te da manos llenas, y el problema realmente es que no llenamos con lo que nos da Dios, ¿no? Dios sí te da, es que eso es lo comentas de lo que acabas de decir, Dios te da lo que necesitas para estar bien. Y como tú no quieres, como tú quieres más, dices, es que Dios no me da lo que quiero, ¿verdad? Y no te das cuenta que Dios te está dando manos llenas, pero no sabes valorar, ¿no? O sea, es que como casi dice la palabra, no te llenas de lo que te da Dios, y pues tú buscas más y más y te vas perdiendo en los caminos del mundo, ¿verdad? Ya para ir a ver si cerrar el testimonio, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no conoce a Dios, que no se quiere acercar a Dios, que nos acaba de vuelta así como al principio y que no, yo me acuerdo que estoy lejos, estoy bien, o que estoy en matrimonio y
andé batallando? Bueno, Para el público católico, pues el spot publicitario, este, nos juntamos en el grupo de Majo, ahí en Santo Niño Atocha, en, pues este, ahí en la Tecnológico y José María Mari. Nos juntamos todos los lunes de 7 de la tarde a 9 de la noche con nuestra guardería. La guardería está, si bien en el mismo centro pastoral, está separada de los crecimientos para que tú puedas ir, crecer lo que tienes que crecer. Se les da un cierto crecimiento a los niños, depende de la edad que tengan, ¿no? Este, pues más que nada para que no sea algo básico. Uh-huh. Para todos los que no son católicos o religiosos o que son personas que andan ahí pues un poquito perdidas por el mundo, dense una oportunidad. No necesitan ir a un retiro, no necesitan ir a la iglesia a llorarle al padre. Déjense creer por Dios. Dios está en sus amigos, Dios está en su familia, Dios es amor. Todo donde hay amor, está Dios. Sí, este, pues parte de mi obligación como católico es invitarlos a nuestra iglesia, a la iglesia católica. Pero pues si son cristianos, si son testigos de Jehová, nomás vivan con amor. Detrás del amor y haciendo todo con amor, pues tenemos a Dios adentro. Ya no tratamos mal a la gente, ya no gritamos tanto, somos un poquito más mansos, somos unas personas con una templanza un poquito más grande. Todo lo que nos pasa, pues ya es una fortaleza un poquito mayor, entonces ya no andamos batallando con eso. Entonces sí, yo creo que con lo que los dejaría es con eso, ¿no? O sea, pues, amén.
Te pusiste muy romántico para cerrar. Pero así que, pues esta es la razón, digo, porque a fin de cuentas Dios es amor. Entonces, si tienes a Dios en tu vida, vas a ser una persona de amor. Y obviamente nos invitamos solamente a la parte de la religión católica, que es la que profesamos y practicamos, pero pues, así que mientras tengan a Dios en tu corazón, en tu vida, pues todo va a ser más llevadero, todo va a ser más fraterno entre todos. Entonces, pues, así que acérquense a Dios, esa es la oportunidad. Y pues, nada, que Dios es amor y Dios va a cambiar su vida de 180 años.
Sí, van a dar ese giro completo hacia lo bien. Esa, tal vez uno piensa, pues es que yo estoy bien, no tengo nada malo, mi familia está tranquila, tengo suficiente dinero, pero pues siempre se puede estar mejor.
De la mano de Dios, pues más.
Sí.
Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Realmente me ha tocado. Eres una persona más de la lista de las personas de casa no conocía y he conocido a través del testimonio, del podcast. Entonces, gracias por tu testimonio. Realmente te había visto ahí en la iglesia o con los mandiques, pero no te había conocido tan más cercanamente, por así decirlo. Así que gracias por tu testimonio. Esperemos que el testimonio de Hugo le sirva para acercarse a Dios. Si tienen algún conocido que le pueda servir el testimonio de Hugo, comparte el testimonio. Como siempre lo decimos, la idea, como ahorita lo dijimos, la idea es siempre acercarnos a Dios de la mano de un testimonio. No podemos convencer a alguien que vaya a acercarse a Dios a un lado, si no lo hemos vivido. Entonces ya lo vivimos en carne propia y a través del testimonio nuevo ya lo vivió, ya lo podemos recomendar. Si tiene algún conocido que tenga un buen testimonio, pase a su teléfono, su número. Como siempre también lo decimos, le da siempre a hacerlos parte de esos testimonios, de esos proyectos. Acerca a gente de la iglesia, damos cuenta que de la mano de Dios todo es más llevadero. De la mano de Dios las vidas son más llenas, ahorita como decía Hugo, las vidas son más vacías. Si no tenemos a Dios en nuestras vidas, entonces es la oportunidad de amar, de sentir, de tener a Dios en su vida y no sonar. Y por tercera vez, el comercial del grupo Majo, para matrimonios casados por iglesia, ahí en Santo Niño de Atocha, el lunes de 7 a 9 de la noche, hay guardería, así que no tengan pretexto de que no tengan dejar los hijos o que no dejo, ahí pueden dejarlos, se los van a cuidar bien, y después ustedes van a crecer como persona y como matrimonio. Hasta la próxima, Dios los sigue bendiciendo.
Bye.